Algunos lo comparan con el Premio Nobel, lo llaman el Premio Nobel Uruguayo. Es el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual. Lo entrega cada 3 años el Ministerio de Educación y Cultura. Y es el reconocimiento a aquella persona que se haya destacado en actividades culturales que hayan significado honor para la República por la obra realizada a lo largo de su vida. En la edición anterior, en 2009, el galardón había recaído en el historiador José Pedro Barran. En este año, 2012, la selección tuvo sus particularidades. Primero, porque los laureados fueron 2. Y segundo, porque la designación jerarquizó al mismo tiempo a las humanidades y a las ciencias, algo que para muchos no fue casualidad. Lo cierto es que los laureados fueron el poeta y docente Washington Benavides y el doctor en física Rodolfo Gambini. Aquí en Perspectiva nos interesa conversar con ambos. Hoy el diálogo será con el profesor Gambini. Vale la pena conocer, por ejemplo, que un investigador uruguayo es referencia a nivel mundial en el desarrollo de la llamada gravedad cuántica de lazos, que hoy ocupa a centenares de científicos a lo largo del planeta. Pero además nos interesa bucear en todo lo que Gambini ha hecho para promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Uruguay. Por ejemplo, cuando fue el primer director que tuvo el PDCIBA, cuando luego estuvo entre los impulsores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o ahora mismo, cuando es el primer presidente de una institución nueva, la Academia Nacional de Ciencias. Doctor Rodolfo Gambini, buen día. Gracias por acompañarnos.
Un gusto en estar aquí.
Felicitaciones, además, en primer lugar.
Muchas gracias.
¿Cómo observa el hecho de que este Gran Premio a la Labor Intelectual 2012 se haya entregado simultáneamente a un doctor en física y a un poeta?
Bueno, pienso que es bueno porque el país me parece que está reconociendo simultáneamente el rol de las humanidades, que es, creo que hay una gran tradición en el país en ese rubro, pero aparece ahora la presencia de la actividad científica, que se incorpora, y me parece que se incorpora gradualmente, cosa que tiene cierta lógica.
Esta no es la primera distinción que usted recibe. En el fin de semana yo estuve repasando una entrevista que hicimos aquí en Perspectiva hace 9 años, en diciembre de 2003, cuando usted había recibido el Premio Presidencia de la República, reconocimiento a la labor científica. Y unos meses antes le había tocado un premio de afuera, el Premio Anual en Física de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. En el interín estuvo el 2010, cuando usted recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de la República. Usted es un hombre muy discreto, muy modesto. ¿Cómo se siente cuando lo convocan para entregarle así una de estas distinciones?
No cabe la menor duda que es un gran honor. Yo me siento muy, muy agradecido, en realidad, con el Uruguay, digamos, porque para mí, las formas de reconocimiento que me parecen las centrales en mi actividad son de otra índole, digamos.
Y ¿cómo es eso?
Claro, básicamente un científico, quizás la máxima aspiración que puede tener no es la producción de trabajo científico, sino la posibilidad de participar en los círculos de discusión y análisis y debate de los trabajos, donde realmente se elabora la ciencia. La ciencia es una actividad que no es individual, es una actividad de conjuntos de personas.
Los liderazgos individuales también importan.
Sin duda, importan y mucho. Y bueno, uno no tiene acceso a esos círculos si no ha hecho contribuciones relevantes. Pero digamos, la satisfacción es muy grande de poder participar en un trabajo que es eminentemente creativo. Y de alguna manera, la física es una actividad de carácter internacional. La física produce conocimiento universal. Las leyes de la física se aplican en todo lugar y en todo instante de tiempo.
Sí,
y
sí, por no tiene sentido pensar en una física uruguaya.
Cosa que no ocurre con otras ciencias.
Claro.
Entonces, hay que sentirse doblemente agradecido cuando desde el Uruguay, en un trabajo que trasciende mucho más afuera que hacia el interior, a uno se le reconoce, ¿no?
Pero lo pone un poco incómodo eso de subir a un escenario, recibir aplausos,
sí, sin duda,
una estatuilla.
Sin duda, sí. No es algo de lo que yo más disfrute.
Pero ¿cuál es la ventaja del premio?
Digamos, yo creo que la ventaja fundamental del premio es llamar la atención sobre las capacidades que el país ha ido desarrollando en materia científica en los últimos 20 años. Y en ese sentido, yo he venido trabajando mucho e insistiendo mucho sobre los progresos que se han venido realizando. Y bueno, si toca que se personifique en uno, bueno, así sea, para el bien del desarrollo de la comunidad, lo cual yo pienso que va a ser de enorme utilidad para el futuro del país.
En Uruguay tenemos pocos científicos si consideramos la proporción con la población, ¿no? ¿En qué tasa andamos?
Y andamos alrededor del 1 por mil.
1 por mil.
Sí,
cuando,
la población,
por ejemplo, en los países
activa,
desarrollados,
andan alrededor del 7 al 7 por mil al 1%, digamos.
Siempre comparando con la población económicamente activa.
Activa. Hay que comparar aquí un poco el ritmo de crecimiento, ¿no? Es decir, yo regresé al país en el año 87, el número de científicos pasaba levemente el centenar, digamos, y hoy tenemos unos 1.500 científicos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
O sea, hemos mejorado.
Hemos mejorado.
En estos 30 años, 25
años. No nos comparamos todavía con los países de la región, digamos. Tanto Argentina como Brasil tienen porcentajes mayores. Y el ritmo de crecimiento es del orden de un 7, un 8% anual. Quiere decir que necesitaremos unos 10 años para duplicar el número de investigadores en el Uruguay.
Pero yo le preguntaba estos números no pensando necesariamente en el hoy. Viene bien ubicar qué está pasando hoy, pero estaba tratando de ir hacia atrás en el tiempo, a su adolescencia, digamos, ¿no? Porque si hoy se puede decir que tenemos pocos científicos, me imagino que cuando usted resolvió a qué dedicarse, el panorama era todavía más desolador en ese sentido. ¿Cuántos doctores en física podía haber en Uruguay cuando usted era joven?
Había uno.
Uno, bueno. Entonces, ahí voy con la pregunta.
Sí.
¿Recuerda en qué momento de su adolescencia tuvo claro que su vocación era la física?
Bueno, fue muy pronto, ¿no? Es decir, fue a cerca de los 10 o 12 años que yo empecé a garabatear cuadernos tratando de crear física. Yo,
¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Qué fue lo que usted encontró de atractivo en la física?
Sí, yo relataba justamente en la entrega del Premio de Labor Intelectual que a mí me impactó mucho el trabajo científico de los grandes creadores de la física moderna, Einstein, Heisenberg, los creadores de la relatividad general y la mecánica cuántica. Mi padre tenía una colección de clásicos de la física y yo los leí de muy joven y crearon en mí una especie de maravilla por una forma de vida que me pareció enormemente llena de sentido.
¿A qué se dedicaba su padre?
Mi padre estaba vinculado a la ingeniería.
O sea que hubo un ambiente familiar que ayudó, que empujó.
Exactamente. Y también, digamos, había de alguna forma una sintonía casi previa, es decir, desde muy niño yo tenía una especie de necesidad de entender una conciencia de lo maravilloso de la vida que necesitaba una explicación para mí, digamos.
Ah, bueno, de algún modo está contestando la pregunta siguiente. ¿Qué fue lo que lo apasionó de esta ciencia en particular? ¿Para qué quiso dedicarse a la física?
Claro, de alguna manera yo identifiqué en la física la forma de responder las respuestas que siempre se han planteado los seres humanos y que tradicionalmente se trataron de responder a través de la filosofía. En estos tiempos me parecía que la física daba respuestas más seguras, aunque no siempre las más manejables. Dentro de la filosofía el rango de la imaginación es mayor, digamos. En física uno tiene pocas posibilidades, poco margen de maniobra, pero tiene una mayor aproximación a los hechos y a partir de ahí la posibilidad de reflexionar sobre su significado.
Reflexionar, investigar, implica el riesgo de fracasar. ¿Cómo se plantaba frente a ese desafío? Porque no es obvio que un investigador logre conclusiones en los temas en los que se sumerge, ¿no?
Exactamente, sí. Digamos que la vida de un investigador pasa por diversas etapas, si tiene suerte, si no se queda en la primera. Básicamente, un investigador comienza realizando un doctorado que lo prepara para la actividad. Y con eso adquiere algunas técnicas. Sus primeros trabajos están muy vinculados a las técnicas aprendidas, es decir, más de hacer lo que a él le interesa o prefiere, termina trabajando en lo que puede, en definitiva. Uh-huh. Y así fue conmigo también. Yo en los primeros años comencé trabajando en temas muy vinculados a mi formación de doctorado. Pero tuve la suerte de poder ir derivando, porque fui descubriendo relaciones con otros temas, de manera que ya a los 7 u 8 años pudimos generar una nueva técnica que permitía tratar a las interacciones fundamentales y que un poco inició todo este proceso. Uh-huh. Y de alguna forma...
Pero antes, cuando resolvió qué hacer, sí, cuando se metió en la carrera, ¿cómo pensaba en eso, en lo duro que de algún modo es el trabajo en el que usted se estaba involucrando?
Claro, sí, sin duda...
No es duro desde el punto de vista físico, no es que usted vaya a tener
requiere
que hacer
un esfuerzo... Requiere un esfuerzo que es casi sin interrupciones, ¿no? El físico es una persona que trabaja los fines de semana regularmente, trabaja muchas horas al día, sobre todo el físico teórico, porque no requiere ni siquiera un laboratorio, uh-huh, puede trabajar en su casa o a donde sea. Evidentemente uno parte de una cierta confianza en sus capacidades personales, es decir, si sin ella es muy difícil lanzarse a un tema como este.
Enseguida vamos a hablar de cuáles han sido algunos de sus aportes. Rodolfo Gambini tiene hoy 66 años. Es licenciado en Física por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Doctor en Física Teórica por la Universidad de París 11 y el Instituto Henri Poincaré en Francia. Es profesor titular grado 5 con dedicación total en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, el Instituto de Física de esa institución. Fue director del PDCIVA en el periodo 2001-2008. Hoy integra el directorio de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y es miembro de la Comisión Honoraria del Sistema Nacional de Investigadores. Como le sobraba algo de tiempo, también preside la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Doctor Gambini, uno de los desafíos más profundos de la física es la unificación de las dos teorías que dan cuenta de todos los fenómenos conocidos: la mecánica cuántica y la relatividad general. Ese es un capítulo en el que justamente usted ha hecho aportes de primera línea. Usted fue uno de los creadores de la gravedad cuántica de lazos. Hay oyentes que tienen claro eso e incluso piden que no desperdiciemos la oportunidad de preguntarle. Gerardo del Buceo en este momento está mandando mensaje en esa dirección. ¿Podemos explicar brevemente de qué se trata?
Bueno, digamos, la gravedad cuántica de lazos es un desarrollo posterior a lo que nosotros llamamos el cálculo de lazos, que permitía tratar 3 de las 4 interacciones fundamentales de la física con un esquema matemático común. En física hay cuatro interacciones fundamentales, que son el electromagnetismo, la interacción electromagnética, las interacciones que se llaman débiles y fuertes, que intervienen en todos los fenómenos nucleares, y la interacción gravitacional. Todas las demás son fuerzas derivadas de estas cuatro. Nosotros desarrollamos una técnica que permitía describir en forma unificada, desde el punto de vista del formalismo utilizado, a tres de estas interacciones, que son la electromagnética, la débil y la fuerte. Esa técnica está basada en el uso de ciertos conceptos geométricos, donde uno mide las propiedades del espacio a partir del estudio de recorridos cerrados. Esos recorridos cerrados nosotros los llamamos lazos. Entonces, mirando los valores que toman ciertas magnitudes para cada uno de los recorridos cerrados que uno puede tener en un espacio, puede saber todas las propiedades de estas tres fuerzas. Ese trabajo fue realizado entre el año 80 y el año 86, básicamente. En el año 86 hubieron desarrollos que no fueron nuestros, sino que fueron de básicamente de un físico hindú, Abhay Ashtekar, que logró mostrar que la fuerza gravitacional, que había quedado excluida de esta descripción, podía describirse con los mismos elementos que las otras tres fuerzas. Entonces, a partir de esa observación, resultó que la fuerza gravitacional también podía incluirse en el esquema matemático que nosotros habíamos desarrollado. Y de esa manera nació entonces la posibilidad de tratar a las cuatro fuerzas simultáneamente, por un lado, y la posibilidad de tratar a la gravedad y a la mecánica cuántica por el otro. Y se puede decir que nació la gravedad cuántica de lazos.
¿Y qué importancia tiene? Porque estamos hablando de temas ásperos seguramente para muchos oyentes,
sí,
pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo por describir y acercar este tipo de conocimiento, ¿no? ¿Cuál es la significación de un desarrollo como ese?
Bien, digamos, la relatividad general describe los fenómenos de gran escala, básicamente los fenómenos astronómicos. La mecánica cuántica describe los fenómenos microscópicos, y a partir de los microscópicos, muchos fenómenos cotidianos que están construidos de elementos microscópicos. Entonces, el tema es que no tenemos una descripción unificada. Y según el problema que uno quiere estudiar, tiene que elegir utilizar una teoría, la relatividad general, o otra, la mecánica cuántica. No solamente no tenemos una descripción unificada, sino que siempre que pasa esto de que no hay una única descripción, hay fenómenos que quedan afuera.
Hay fenómenos que quedan afuera de las dos teorías.
De las dos teorías.
Por ejemplo, ¿cuál?
Por ejemplo, fenómenos que involucran energías sumamente intensas o densidades sumamente altas, fuerzas muy grandes o distancias muy pequeñas, incluso con relación a los tamaños atómicos. Estos fenómenos se han dado y se dan en el universo en lugares muy exóticos, como en el interior de los agujeros negros. Cada galaxia tiene en su centro un agujero negro, la Vía Láctea en particular lo tiene, y juega un rol fundamental en la dinámica de la galaxia y por lo tanto en nuestra vida. Y en la gran explosión inicial que, de acuerdo con las teorías actuales, digamos, generó el universo donde nos encontramos.
El Big Bang.
El Big Bang. En esos primeros instantes, la única forma, la única descripción accesible sería la gravedad cuántica. Entonces nosotros no podemos alcanzar a entender cómo se produjo el Big Bang. Y justamente la gravedad cuántica de lazos y un segundo enfoque que se llama el enfoque de supercuerdas permite estudiar procesos como este. Por otra parte, digamos, de alguna manera hay muchos otros procesos que involucran a la gravedad cuántica. Esencialmente la gravedad cuántica pone límites a las posibilidades de medir cualquier magnitud con una precisión infinita.
¿Cómo es esto?
Es decir, por ejemplo, se han hecho grandes progresos en la construcción de relojes, es decir, para medir el tiempo. Uh-huh. Es quizás el instrumento que permite medir con mayor precisión. Se puede medir con un error, bueno, en billones de billones de partes. Es decir, una billonésima de segundo es el error de un reloj atómico. Entonces, estos relojes han venido mejorando anualmente. Uh-huh. Sin embargo, si uno cree en las teorías de gravedad cuántica actuales, va a haber un límite, que todavía estamos muy lejos de él, que es insuperable. Es decir, uno no puede lograr la construcción de relojes que den precisiones mayores que un cierto límite, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa con otras magnitudes físicas.
De ahí la importancia de la gravedad cuántica de Lazos.
De ahí la importancia de la gravedad cuántica de Lazos y implicaciones a veces sorprendentes, en particular una que nosotros notamos en años recientes con relación a la comprensión de la mecánica cuántica, ¿no? Es decir, la mecánica cuántica es una teoría muy exitosa desde el punto de vista experimental, ha dado lugar a una gran cantidad de aplicaciones, desde los láseres hasta los semiconductores, es decir, toda la electrónica moderna está basada en la mecánica cuántica, pero desde el punto de vista fundamental, la teoría tiene algunas debilidades que no terminan de resolverse, que se olvidaron rápidamente debido a sus éxitos, tanto en las aplicaciones como en los experimentales, pero las dificultades siguen estando ahí, son dificultades conceptuales, no termina de entenderse la teoría. Y estos límites que se pueden establecer en las mediciones del tiempo en particular, pueden resultar útiles para resolver las dificultades que tiene la mecánica cuántica.
¿Y usted está todavía activo en ese tipo de trabajos o usted pegó aquel empujón con los colaboradores que tuvo y después se dedicó a otras tareas?
No, yo estoy sumamente activo. En realidad, digamos, si se podrían marcar tres contribuciones importantes en mi vida, la primera es la que mencioné, que es de los 80, la segunda es de fines de los 90. Ahí lo que mostramos es que la gravedad cuántica podía dar lugar a hechos observables experimentalmente, y esos trabajos generaron después un área de la física que se llama la fenomenología de la gravedad cuántica, donde hay astrofísicos y hay astrónomos y especialistas en física de partículas que procuran proporcionar distintos experimentos que podrían mostrar cómo se manifiesta la gravedad cuántica. Y la última contribución tiene que ver con estos límites y el problema del tiempo, es decir, cómo se define el tiempo desde el punto de vista físico, y esta es una contribución del 2006 al 2009, o sea, es muy reciente.
Como usted señaló más temprano, el físico no trabaja solo, y un físico uruguayo en especial desarrolla su tarea en coordinación, en colaboración con otros colegas de distintas partes del mundo. Lo que quizás los oyentes no tengan en su cabeza es la posibilidad de que, a partir del el papel que le ha correspondido a usted en este tipo de investigaciones, han venido estudiantes, físicos, colegas suyos, a acompañarlo acá, a trabajar con usted acá, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver en sentido inverso ha pasado con nuestro país, ¿verdad?
Exacto, sí. Nosotros hemos recibido investigadores que han venido a trabajar en el Uruguay, de distinto origen, algunos europeos, recientemente algún español, gente del Medio Oriente, que han venido tanto a colaborar a nivel de como profesores o a estudiar, a realizar doctorados en el país.
¿Es algo que se da con qué frecuencia acá, eso?
Yo diría que no con demasiada frecuencia, pero sí se da. Sí se da en ciertos laboratorios que tienen un gran nivel. Por ejemplo, en algunos laboratorios en el área biológica.
Uh-huh. En este campo, el de la física teórica, ¿cuántas veces pasa esto?
Digamos, en el campo de la física teórica, no más de media docena de oportunidades.
A partir de las explicaciones que usted ha dado, doctor Gambini, aparece la pregunta que siempre surge, hay oyentes que la formulan, que podríamos sintetizar de esta manera: ¿para qué sirve que Uruguay destine recursos a este tipo de investigaciones que usted venía contando? ¿Tiene una respuesta?
Sí, yo tengo. Tengo, digamos, hay, la respuesta va por dos caminos, ¿no? El primero es que la ciencia, como estuvimos hablando, da una descripción unificada del conocimiento. Uno no puede hacer ciencia yendo directamente a la aplicación. Uno tiene que hacer ciencia partiendo de las leyes fundamentales. De manera que el Uruguay disponga de científicos con un buen dominio de los fundamentos de la ciencia es la base para todo el desarrollo que puede haber en una disciplina como la física, pero hoy en día la física también se utiliza de manera muy intensa en áreas como la química o incluso la biología, de manera que formamos parte de una pirámide de conocimiento que necesita tener los distintos escalones más o menos armados. Por otra parte, desde el punto de vista más internacional, la relatividad general se pensó por muchos años que era una ciencia inútil, digamos. Sí. Los ingenieros en casi ninguna parte del mundo estudiaban relatividad general hasta que se construyeron los GPS y se descubrió que sin relatividad general los GPS no funcionaban, daban errores del orden de las decenas de metros, cuando hoy en día dan errores del milímetro en la ubicación de un cuerpo.
Ese es un buen ejemplo, ¿no?
Y eso es debido a las correcciones de relatividad, primero relatividad especial y luego relatividad general. Fueron los físicos que le hicieron notar a los ingenieros que si no tomaban en cuenta esos efectos no iban a poder mejorar, por más que mejoraran la precisión de la instrumental tecnológico, las mediciones.
Y entonces, redondeando la respuesta a la pregunta,
entonces que yo le diría, digamos, si bien yo trabajo en áreas que se comparan en el grado de abstracción a la relatividad general, estoy convencido que en las próximas décadas va a haber aplicaciones derivadas de estos trabajos, ¿no?
Hay preguntas de los oyentes que quiero formularle y también quiero que nos cuente a propósito de la Academia Nacional de Ciencias enseguida, bueno, en la última parte de esta charla. Es uno de los científicos uruguayos más destacados acá y afuera del país. Por ejemplo, en los años 80 contribuyó al desarrollo de la gravedad cuántica de lazos, una de las teorías que procuran resolver un problema fundamental de la física, la unificación de la mecánica cuántica y la relatividad general. Es el doctor en física Rodolfo Gambini, que acaba de recibir la semana pasada el Gran Premio a la Labor Intelectual, otorgado cada 3 años por el Ministerio de Educación y Cultura. Con él estamos conversando esta mañana y con él también conversan los oyentes. Algunas preguntas, algunos comentarios que vienen por el 8810, Romina.
Le llegan algunos saludos, por ejemplo, Nelson de Colonia Valdense dice que fueron compañeros en el Liceo Zorrilla y que el liceo también dio buenos científicos.
Bueno, muchas gracias, Nelson, por los saludos, pero para ti también. Sí, yo recuerdo con mucho cariño el Liceo Zorrilla y recuerdo con mucho cariño a mis profesores de las humanidades, sobre todo, que eran realmente excelentes. Mis grandes profesores de física yo los encontré en la Facultad de Ingeniería, digamos.
Después está Lorenzo, que destaca a su padre, Walter S. Hill, fundador del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería y pionero en Sudamérica en temas de física.
Sí, Walter Hill fue, digamos, director del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería hasta mediados de los 60 y trabajó sobre todo en temas vinculados al electromagnetismo, y era una de las figuras de la física hasta ese entonces, ¿no?
¿Más preguntas?
Después ya, la entrevista ha inspirado algunas preguntas, por ejemplo, como si se puede hacer en Uruguay un doctorado en física. Nos cuenta un oyente porque dice que tiene un hijo que está haciendo la licenciatura en física actualmente en la Facultad de Ciencias.
Claro, sí se puede hacer doctorado, no solamente en física, sino en todas las ciencias naturales, desde pocos años después de la creación del PDCIBA. Los doctorados funcionan en la órbita del PDCIBA y ya tenemos muchos doctores que han concluido su formación en el Uruguay.
Doctor Gambini, según destacaba la ingeniera María Simón en la semblanza que hizo en el acto del jueves pasado, usted no solo es un investigador, también ha estado involucrado de manera muy intensa en todos los desarrollos institucionales vinculados con la ciencia y la tecnología en Uruguay. Lo mencionamos, fue fundador del PDCIBA, participó activamente en la creación de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, donde hoy integra el directorio. Es, por otra parte, miembro del Consejo Honorario del Sistema Nacional de Investigadores. Y sigue, suma y sigue, porque desde hace unos meses preside una institución bastante nueva, que los uruguayos quizás no conocen todavía, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, que va a hacer su presentación en sociedad ahora, en las próximas semanas. Cuéntenos, ¿qué es la Academia?
Cómo no, permítame una precisión antes, porque yo no soy fundador del PDCIBA. El fundador del PDCIBA es Caldeiro Barcia.
Usted estuvo en los arranques del PDCIBA, a eso me refería.
Sí, en ese sentido sí, pero digamos, mi dirección estuvo, siguió a la de Caldeiro Barcia y Enrique Cabaña.
Está bien, vale la corrección entonces.
El Uruguay es un país que tiene muchas características que son excepcionales. En los temas de la academia, las academias de ciencia en Europa se crearon a comienzos del siglo XVII, la Academia de Lindsay en Italia en 1603, la Royal Academy en Inglaterra en 1660. En Argentina, Sarmiento creó la Academia de Ciencias.
Acá venimos atrasados.
Acá venimos muy atrasados. En Estados Unidos la creó Lincoln. Las Academias de Ciencias inicialmente tenían un objetivo que era el de la generación misma de la ciencia, un ámbito de discusión, de generación y de promoción de la ciencia. Pero Lincoln creó la academia con el objetivo de que fuera un cuerpo asesor del gobierno norteamericano con total independencia política del gobierno. Entonces las academias a partir de ese entonces adquirieron las dos funciones. En muchos países pequeños latinoamericanos que casi no tienen ciencia, tienen academias de ciencias. En Uruguay optamos por desarrollar primero la ciencia y después la Academia de Ciencias. Y la Academia, el objetivo principal, si se puede decir, que es jugar un papel de asesoramiento en un momento que el país tiene que encarar grandes transformaciones en su estructura productiva y tecnológica. Entonces creo que viene a cuento y es oportuna en estos momentos. La Academia fue creada en el año 2009 por ley. En el año 2011 se constituye el primer grupo. Se eligió un proceso de designación de los académicos de número. Los académicos de número son los miembros activos con poder de voto dentro de la Academia, que pueden ser hasta 30. Los primeros 15 resolvimos que fueran designados en un proceso de evaluación por pares por colegas de las academias de la región, de Argentina, Brasil y Chile, para que quede totalmente transparente la forma de designación. Ese proceso se completó entonces en el 2011, en marzo del 2011, gracias a un trabajo muy grande de los ministros, primero de la ingeniera Simón y luego del doctor Ehrlich. Y entonces, a partir de su constitución, la academia comienza a funcionar en la aprobación de sus reglamentos y en la designación de nuevos miembros. De manera que en la actualidad se fueron designados 5 nuevos integrantes. Todavía no hemos completado a los miembros de número. El proceso es realmente muy cuidadoso. Procuramos que no solamente sean investigadores activos muy destacados, sino que además tengan una trayectoria de compromiso con los problemas nacionales por el rol que queremos darle a la academia y queremos evitar que la academia se transforme simplemente en un órgano de para otorgar distinciones, uh-huh. digamos. Lo que queremos es que la academia realmente tenga un papel muy activo de asesoramiento en distintas actividades. Por suerte, tenemos un vínculo muy estrecho con el Ministerio de Educación y Cultura, que nos ha hecho ya varias consultas. También hemos empezado a desarrollar un vínculo.
Para saber algún caso, ¿en qué han sido consultados?
Por ejemplo, el Ministerio está considerando la construcción del Museo de la Ciencia. Uh-huh. Está planificada la construcción ahí donde estaba la Compañía del Gas. Es un proyecto muy interesante, muy novedoso, con un diseño que realmente transformaría las capacidades de presentar la ciencia en el país y lo haría muy atractivo a nivel internacional. Y nosotros le estamos dando asesoramiento científico, le estamos dando asesoramiento para que, junto con la visibilidad uh-huh. artística que tienen que tener esas cosas, tengan una sólida base científica, ¿no? Así que ese es un trabajo que estamos haciendo junto al Ministerio.
¿Otro ejemplo?
Digamos, estamos trabajando en temas de institucionalidad, es decir, estamos reflexionando sobre la institucionalidad de la ciencia. El país se ha dado determinados mecanismos de organización y gobierno de la ciencia, no son los estándares en otros países. Estamos analizando cuál es el más adecuado para un país de las características del Uruguay.
Y ahora, esta presentación en sociedad que están preparando para el mes de diciembre, ¿qué características tendrá?
Esta es una presentación en sociedad, digamos, que ya va a una actividad concreta, que se llama Desafíos Ambientales del Uruguay de Hoy, una perspectiva desde la ciencia y la tecnología. Nosotros hemos elegido un tema difícil, pero donde en este periodo de crecimiento económico al país se le plantean desafíos muy grandes e importantes en diversas áreas. Entonces va a haber una actividad donde van a participar expertos desde cambio global, manejo costero, recursos pesqueros, minería, y tenemos un capítulo especial, digamos, tratamiento ambiental de distintos problemas como el tratamiento de residuos, etcétera, desde el punto de vista de la ingeniería. Y hemos incluido un tema que es la participación ciudadana. Entendemos que en estos temas es importante informar primero y luego que el conjunto de la sociedad participe opinando sobre estos temas, porque estos temas, si no, después pueden ser conflictivos.
¿Cuándo y dónde será esto?
Esto se realizará en el auditorio de Antel el día 3 de diciembre.
Doctor Rodolfo Gambini, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana y que nos haya acercado de esta forma a su obra, pero a través de ella a lo que es la física y a lo que Uruguay puede hacer, las oportunidades que Uruguay tiene en ese terreno de la investigación. Vamos a estar muy pendientes de este seminario que organiza la Academia Nacional de Ciencias inaugurando sus actividades acá en Uruguay. Vamos a tener ampliación al respecto más cerca de la fecha, pero bueno, seguimos en contacto, y si le parece después le paso todas las consultas que han llegado de los oyentes, porque algunas son muy específicas y capaz que conviene que usted las conteste directamente,
bueno,
por correo electrónico.
Cómo no, con mucho gusto.
¿Eh? ¿Le parece bien?
Perfecto, muchas gracias.
Lo cierto es que la curiosidad ha estado, la inquietud ha estado y está movilizada a oyentes que incluso han dicho que se han emocionado escuchándolo. ¿Qué le parece?
Bien, me alegra mucho.